La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Saludos batuteras y batuteros. Aquí empezamos programa con efemérides importantes, por ejemplo la de un grandísimo tenor que fue algo así como el heredero de Caruso. Tendremos también nuestra historia de la sinfonía y las tres efemérides gordas de este año: Brahms, Schubert y Donizetti. Ahí es nada. Y para empezar, como debe ser, un concierto con una obertura, y una de las más famosas, la de la ópera Ruslan y Liudmila del ruso Mikhail Glinka, estrenada en 1842 y que toma por argumento un poema de Alexander Pushkin. Al parecer, el propio escritor se había comprometido para hacer el libreto de la ópera con Glinka, pero se metió en aquel famoso duelo en el que murió y por tanto no pudo hacerlo. Bueno, la historia nos habla en la obertura de los tres temas principales: el ímpetu guerrero del héroe Ruslan, su amor por Liudmila, que es el tema tranquilito, y también está el tema del malo de la película, que es en este caso un hechicero enano llamado Chernomor.
Thank you.
Espectacular y encendida versión de Mikhail Pletnev o Pletnyov, como creo que dicen ellos, con su Orquesta Nacional de Rusia, de la obertura rusa Ni Lyudmila de Mikhail Glinka, que no está nada mal para empezar, ¿verdad? Bueno, pues ahora seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, 101.306 de la FM, con Brahms, que murió hace 125 años. Bueno, contábamos que Brahms empezó tocando en bares y restaurantes, que diría aquel, y después se asoció con el violinista húngaro Eduard Remenyi. Este le hizo conocer precisamente mucha música húngara y de ahí nacerían las primeras danzas húngaras que compuso. Esto sería más o menos hacia 1850. 3 años después hicieron una gira juntos y fueron a conocer en Hannover a Joseph Joachim, otro grandísimo violinista, que sería el que estrenaría precisamente el concierto de Brahms. Bueno, Brahms tocó algunas de sus piezas para piano solo y Joachim se quedó literalmente anonadado. Después recordaría, en mi vida me había sentido tan abrumado delante de otro artista. Fue el comienzo de una gran amistad. Y precisamente gracias a una carta de recomendación de Joseph Joachim, Brahms se presentó en casa de Robert Schumann en Düsseldorf en 1853. Bueno, se puso a tocar algunas de sus piezas y Schumann se quedó todavía más impresionado, al punto que no le dijo nada a Brahms y llamó a su mujer. ¡Clara, Clara, Clara! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ven aquí, ven aquí! Mira, este joven será el músico del futuro, le dijo el iluminado Robert Schumann. Qué razón tenía, ¿verdad? Bueno, pues parece que una de las piezas que tocaba por aquella época era la primera que le publicaron, su Scherzo en mi bemol menor, opus 4 después. Que, por cierto, después se incluiría también como Scherzo de su tercera sonata, la opus 5. Pero al principio era una página, digamos, independiente. Bueno, pues en uno de sus escritos, porque os recuerdo que Schumann también escribía en revistas musicales, titulado Nuevos Caminos, alabó a Brahms de manera especial, diciendo que bueno, pues sus sonatas eran unas sinfonías veladas y que su piano parecía una orquesta llena de voces lamentosas o alegres. Bueno, pues esto que le causó a Robert Schumann tantísima impresión pudo haber sido este Scherzo. Thank you.
Thank you.
No me extraña que Schumann se quedase verdaderamente impresionado al escuchar al joven Johannes Brahms, de apenas 20 años, tocar su propia música y defenderla de esta manera, ¿no? Era una auténtica maravilla este scherzo opus 4 que interpretaba en esta versión Matthias Kirschnegait.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
La batuta mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Vamos a seguir nuestro programa de los clásicos al alcance de todos con la historia de la sinfonía. Y hoy viene Vivaldi. No sonará que Vivaldi, ¿verdad?, fuese autor de sinfonías. Bueno, más bien las llama así, como otros compositores ya hemos escuchado aquí en el programa, pero casi son conciertos para cuerdas, como es esta que os traigo, que quizás es la mejor sinfonía y la más interpretada y la más grabada de la colección vivaldiana. Y además la creó para una visita principesca. Sí, porque se estrenó el 21 de marzo de 1740 en los Pedales de la Pietà en honor del príncipe Friedrich Christian de Sajonia, que visitaba Venecia. Hay que decir que Vivaldi sí que escribió un montón de sinfonías introductorias para obras líricas, es decir, para sus montón de óperas, serenatas o cantatas, pero raramente por separado. Bueno, pues esta es una de ellas. Y sobre todo, tiene los tres típicos movimientos. Yo querría destacar el segundo aquí, que es francamente bonito, cómo divide a los violines. Unos tocan la melodía y otros hacen pizzicati.
Thank you.
Ahí quedaba resonando ese final de esta sinfonía en sol mayor RV 149. RV, ya sabéis, Rion Versegnis. Peter Rion fue el que hizo el catálogo más interesante, más completo de Vivaldi. Allegro molto andante y allegro, aunque como veis no se puede calificar estrictamente como lo que después conoceremos una sinfonía, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que hacía Vivaldi en su momento. 1740 se estrenó esta pieza. Y ahora vamos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con otro de nuestros referentes este año. Hace 225 que nació Gaetano Donizetti, uno de los más grandes compositores del bel canto. Vino al mundo en Bérgamo en 1797. Y bueno, pues primero sería niño cantor y después, con una beca, entró en la escuela que creó allí en su ciudad natal el gran compositor de óperas también, Simone Mayr. Eso fue en 1806. Bueno, pues ahí estudió fuga, contrapunto y empezó su carrera operística, por la que se le conoce. Pero, ojo, que también compuso otras cosas, ¿eh? Bastantes piezas pianísticas, concertantes y canciones. Aquí os traigo una página que escribió con apenas 18 años para un compañero del liceo. Concierto o concertino para corno inglés, escrito por el señor Gaetano Donizetti para el señor Giovanni Catolfi, alumno del Liceo Filarmónico, el año 1816. Eso dice la partitura. ¿Qué es un corno inglés, diréis? Bueno, pues por ejemplo es el que toca la melodía en el concierto de Aranjuez. Y es un instrumento de madera, de las maderas, de la familia del oboe. Se podría comparar al oboe de amor barroco, ¿verdad? Evidentemente es más oscuro, es más grave, por tanto, que el oboe. Y ya se está acercando un poco al clarinete, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar esta página de Donizetti, que es poco conocida, poquísimo diría yo, y que sin embargo pues es interesante conocer también qué pensaba él en obras concertantes y no solo en la ópera.
Thank you.
partitura deliciosa y sin duda para un alumno mejor que mejor, su amigo Cataldi, ¿no? Era este concertino en sol mayor para corno inglés y orquesta, un andante con variaciones en realidad, que aquí tocaba Agnes Girgas, soplaba el corno inglés con la Camerata de Budapest dirigida por Laszlo Kovács. Hay que decir que no solo escribió 75 óperas el bueno de Donizetti, se cree que en total escribió 600 páginas distintas, imaginaos. Y por ejemplo se han reconstruido, aparte de este concertino, otro para flauta, otro para oboe, otro para clarinete y uno doble para violín y violonchelo, porque las partituras pues no han llegado completas, pero esto fue ya a mediados del siglo pasado, o sea que fijaros lo que esconden. ¿Y a qué sonaba esta pieza de Donizetti? A mí me sonaba bastante a Rossini. Bueno, pues vamos a seguir con otro italiano, en este caso con un gran tenor, Aureliano Pertile, porque murió hace 70 años, el 11 de enero de 1952. Había nacido en 1885, debutó en 1911 y en la Scala de Milán se presentó en 1916. Allí, por ejemplo, sería el tenor favorito del gran Arturo Toscanini durante una década. Y por supuesto también dio el salto a América, cantó en el Metropolitan de Nueva York, en el Colón de Buenos Aires y en Europa también en el Covent Garden, que eran todas las plazas más importantes. Quizás después de Caruso, el mejor tenor entre guerras, entre las dos guerras mundiales. Además tenía un repertorio amplísimo, cantaba prácticamente de todo. Y precisamente en el Covent Garden pues tuvo excelentes actuaciones con la ópera que le vamos a escuchar, la Andrea Chenier de Umberto Giordano, una ópera verista. Aquí estoy en una grabación de 1930. Tranquilos, que ya veréis que el sonido es bastante bueno para ser de entonces. Come un bel dì di mayo, como un bello día de mayo, canta el protagonista. Apreciad la excelente voz y la magnífica manera de cantar de Aureliano Pertile.
Cammina per ogni umana sorte, ecco già mi avvicino all'ora della morte, e forse pria che l'ultima mia strofe sia finita, ma non c'era il carnefice, la fine della vita. La fiamma tua
soberbia interpretación de Aureliano Pertile de Come un bel di Di Maggio de Andrea Chenier de Giordano. Como os digo, Pertile fue uno de los más grandes, sin duda, después de Caruso. Desgraciadamente es apenas conocido, ¿no? Para el gran público, pues prácticamente nada, salvo para los entendidos, podemos decir. Pero escucháis cantar esa voz y desde luego nos emociona, ¿verdad? Fantástico Pertile. Murió hace 70 años y hace 225 que nació Franz Schubert, el mismo año que Donizetti, 1797. Bueno, Schubert fue niño cantor y al parecer era un prodigio, hasta el punto de que Antonio Salieri, sí, sí, el de Mozart, ya sabéis, pues le dio clases particulares porque estaba absolutamente encantado con su voz. Pero es que además estudiaba muy bien y componía ya de manera importante cuartetos, canciones, y con 16 años escribió sus primeras sinfonías. Sí, sí, como lo escucháis. Bueno, pues precisamente la sinfonía número 1 en re mayor, Deutsch 82, una D mayúscula es la que lleva su número de catálogo, D de Otto Deutsch, pues se la dedicó a uno de sus profesores, a Innocenz Lang, en 1813, cuando, repito, solo tenía 16 años. Y nos quedamos verdaderamente estupefactos cuando reconocemos aquí una obra que podría haber escrito cualquier gran compositor. Una página importante que se va cerca de la media hora de duración, y a mí especialmente me llama la atención el comienzo. Lo hace con una introducción lenta pero muy majestuosa, un adagio, alguno la compara a la del final, a la última sinfonía de Joseph Haydn, ¿no? Podría ser. Bueno, un adagio espectacular, como digo, seguida de un allegro vivace y con una orquestación pues ya grande, una flauta, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompas, dos trompetas y, por supuesto, los timbales y la correspondiente cuerda. Como digo, una página verdaderamente espectacular que puede tocar también una orquesta de cámara, pero que puede hacer verdaderas maravillas. Se la vamos a escuchar a una orquesta con instrumentos antiguos de Hannover Band, dirigida por Roy Goodman. Pues aquí va, Adagio Allegro Vivace, primer movimiento de la Sinfonía número 1 en re mayor, Deutsch 82, de un Schubert de 16 años. Hasta otra batuta mágica.
Thank you. Thank you.